muy complicado en la lucha contra los incendios en toda España. Te podría dar muchos datos, te podría dar número de hectáreas quemadas, te podría hablar incluso del número de incendios. De hecho, hemos conocido un dato muy curioso, que es que cada día, nos contaban desde Galicia, se provocan entre 50 y 60 incendios. Podríamos hablar de multitud de datos, pero el dato de la noche sin duda es el que te adelantábamos hace una hora. Ha muerto un voluntario de 36 años que colaboraba en el operativo de extinción del fuego de Molezuelas de la Carballeda. Estamos hablando en León. Las llamas se habían originado en Zamora este domingo, pero rápidamente el fuego pasó a la provincia de León. El chico ha perdido la vida mientras ayudaba en el municipio leonés de Nogarejas. Tenemos más detalles. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. La víctima participaba en el operativo junto a otra persona que ha resultado herida con quemaduras y que ha sido trasladada al Hospital de León. Ambos fueron sorprendidos por dos lenguas de fuego que se juntaron de forma sorpresiva y quedaron atrapados en el incendio. Hace unos minutos lo explicaba el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen Vélez.
Por parte del Gobierno de España, trasladar nuestras más sinceras condolencias a la familia y a los seres queridos de esta persona que hoy ya desgraciadamente ha perdido la vida dentro del operativo, y también pues desear una pronta recuperación a todas aquellas personas que están siendo atendidas.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 7 y cuarto de la tarde. El joven, además de participar en las labores de extinción de este incendio forestal de nivel 2, había donado una desbrozadora para luchar contra las llamas. En este fuego también han resultado heridos una tercera persona que ha necesitado asistencia sanitaria. Y además, por cierto, las autoridades locales informan de que al menos otras 6 personas han resultado heridas, aunque en este caso de poca gravedad.
Se trata de la segunda víctima mortal por los incendios en estas últimas horas. El primero, pues un hombre de 50 años que perdió la vida en el municipio madrileño de Tres Cantos. Estaba intentando salvar unos caballos en un centro de hípica. Sin duda una jornada trágica en la Comunidad de Madrid. Los vecinos de Tres Cantos ya han podido volver a sus casas, pero muchos no van a poder retomar su vida con normalidad. Afortunadamente, eso sí, el fuego está cerca de ser estabilizado. Esther y Marta han contado aquí en la cadena COPE, en la tarde de COPE, la situación que están viviendo.
Todos los cristales, el garaje, parte de una moto que hay ahí, todo lo que estaba almacenado en el garaje y las contraventanas, los perfiles que son de PVC.
Lo que sí que llega es humo. De hecho, ahora mismo que estamos oyendo de nuevo los helicópteros, está volviendo el humo porque deben estar extinguiendo parte del fuego, y entonces sale todo ese humo todavía. Y tengo toda la casa llena de cenizas.
A estos dos fallecidos, el de León y el de Tres Cantos, hay que sumar 4 bomberos heridos esta misma tarde en la provincia de Orense. Uno en Maceda y 3 en Oimbra. Esta noche en La Linterna hemos hablado con la alcaldesa de ese municipio. Se llama Ana Villarino.
De la brigada del ayuntamiento, que precisamente no estaban en activo, pero entraron voluntarios, y la verdad, bueno, pues ahora mismo están trasladados a Coruña por la unidad de quemados, y bueno, pues ahora mismo nuestra máxima preocupación son los tres miembros de la brigada. 2 me dicen que están mejor que un tercero, entonces bueno, pues estamos a la espera también de tener más información.
Ese incendio, por cierto, sigue avanzando, y quiero ir hasta ahora, hasta la localidad de Amezquita. Allí han sido desalojados medio centenar de usuarios de una residencia para mayores. Han tenido que salir del centro de manera preventiva. Y hasta ahora quiero saludar a las 11 y 4 minutos al alcalde de ese municipio, a Rafael Pérez. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas. No muy buenas, por cierto.
Lo primero, la evolución del fuego. ¿Cómo va?
Pues a ver, en el momento que tenemos controlado un foco, nos aparece otro y todo esto se convierte en un caos. No sé ni qué decirte ahora mismo. Parece que lo tenemos controlado en un punto, aparece en otro punto, las casas rodeadas, las naves rodeadas, un montón de gente que ponemos toda la voluntad del mundo, pero no somos profesionales y hacemos lo que podemos.
Hay una cuestión que se repite con toda la gente con la que estamos hablando, que es el viento. Se da por apagado o por controlado en un punto el fuego y de repente se reaviva por esa presencia del viento, ¿no?
Exactamente, con el riesgo que conlleva a toda esta gente que está detrás de las mangueras y de los camiones, que viene un viento potentísimo, se da la vuelta y te puede llevar por delante y segar la vida de cualquier persona que esté como voluntario trabajando por el bien común de todos.
Me quiero centrar en el desalojo de esa residencia de mayores. No sé cuántas personas han sido, medio centenar aproximadamente. ¿Dónde están siendo trasladadas? Y sobre todo, ¿cómo se les traslada? Porque muchos de ellos eran dependientes.
Bueno, pues han sido trasladadas en dos ambulancias de bomberos voluntarios de Viñáis, dos ambulancias del Sergas, creo, y ha venido un autobús por los válidos. Uh-huh. Están siendo trasladados a residencias de la fundación que tienen por toda la provincia. No sé exactamente los datos a dónde van.
Sí, sí. ¿Y qué decían ellos cuando salían de la residencia? ¿Estaban muy asustados?
Bueno, pues los pobres atónitos. Primero evacuaron al centro de salud. Nos parecía que el centro de salud no estaba con garantías. Se desplazaron a la casa del ayuntamiento y a un bar de enfrente que nos lo abrieron. Dar las gracias desde aquí, desde la radio, para ellos. Y pues un poco preguntar como los niños, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? Poco más que decir, la gente no tienen una edad y no son conscientes de la gravedad del incendio.
Rafael, permíteme una pregunta. Tú eres alcalde y supongo que estás acostumbrado a que cualquier hora del día te puedan llamar por cualquier incidencia. ¿Cómo se gestiona una cosa de estas? O sea, cuando ¿quién te llama y te dice, oye, que el fuego se acerca, que hay que salir de aquí, que hay que preparar un plan? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, a mí normalmente me avisan los vecinos. Se coordina con el distrito y, bueno, yo como alcalde me quejo un poco de la desinformación que tengo. Nadie se ha preocupado desde, aparte del delegado de territorial y el subdelegado del gobierno, he hablado yo dos o tres veces con la jefa de distrito, pero a mí nadie me ha dado datos de ningún tipo.
¿Y tienes alguna previsión para las próximas horas? ¿Te dice algo la gente que está allí trabajando?
No, estoy yo aquí, estoy yo en el fuego con la gente, con los voluntarios. Sí, está un coche bomba del ayuntamiento, un coche de los GES de Gudiña y todo con voluntarios del pueblo. No hay previsión, acabamos de apagarlo y en dos minutos aparece un fuego a 50 metros. Está todo seco, hierba y monte bajo y prenden un pino en un árbol, en un castaño, es incontrolable.
Pues Rafael Pérez, alcalde del municipio de Amezquita, muchísimas gracias por atendernos, que sé que no es un momento fácil, que tienes muchas cosas que hacer, y sacar estos tres minutos que has sacado para contarles a los oyentes de La Linterna lo que está pasando allí es de agradecer. Rafa, muchísimas gracias.
Gracias a nosotros, a vosotros.
Los expertos ya nos avisaban de que tendríamos un verano muy movido a consecuencia de los incendios, pero la verdad es que la realidad está superando todos los pronósticos. Van más de 40.000 hectáreas quemadas en toda España. Esto supone un 9% más que en 2024. Estamos ante unos fuegos que no se comportan como los de antes. Ahora son más potentes y crean sus propias nubes y tormentas secas. Son los conocidos como incendios de sexta generación. Para combatir los fuegos trabajan 5.000 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de la unidad militar de emergencias. En total, hay un millar de agentes de la UME desplegados sobre el terreno. Esta noche en La Linterna hemos hablado con Antonio Diosdado, cabo primero de la UME. Él está en Puercas, en Zamora. Allí, por cierto, varias personas han resultado también heridas con quemaduras cuando intentaban extinguir las llamas.
Cuando se te viene encima algo parecido, pues se convierte en nervios, tienes que ayudarlos. Entonces, todo este tipo de cosas, con el viento, con la velocidad, con la temperatura, todo se ha ido complicando un poco, pero gracias a Dios, como decía, en este caso aquí, en el incendio de Puercas, en la localidad de Abejera, Río Frío de Aliste, que ha ido corriéndose un poco hacia allí el incendio, pues hemos conseguido desalojar, ayudando a la Guardia Civil, a esos vecinos y contenerlo de momento. Seguimos ahí, vamos a estar toda la noche, todo el día de mañana y todo el tiempo que haga falta.
Precisamente la unidad militar de emergencias acaba de ser requerida en Extremadura. Allí hay 5 incendios activos y hay municipios desalojados y confinados. Hace un rato han sido evacuados los vecinos de otras 2 localidades de Cáceres, aunque ahí el panorama parece que mejora, porque la buena noticia es que a esta hora está lloviendo en la zona. Así que eso está ayudando a las labores de extinción. Como ves, tenemos el mapa de España completamente desplegado, con incendios en muchos puntos. Y hay más apuntes que hacer en esa noche. Por ejemplo, se ha declarado, Álvaro, un incendio en Calera y Chozas, en Toledo.
Sí, se ha originado en una zona arbolada, cercana a una finca de ganado. Hablamos de la provincia, la de Toledo, muy castigada. Allí siguen los trabajos en Navalmoralejo para combatir un fuego que, por cierto, se ha extendido a Extremadura. En total, más de 3.000 hectáreas afectadas, de las que el 75%, Rubén, se concentran en suelo extremeño.
Uno de los incendios incendios de los que teníamos noticia esta tarde era el de Jabugo, en Huelva. ¿Qué está pasando allí ahora mismo?
Pues ahora mismo siguen desalojadas las 200 personas que han tenido que salir de sus casas por ese incendio que se ha declarado en Los Romeros.
Y en esta segunda tanda de incendios que comenzaban este fin de semana, uno de los que más llamativos resultaba, concretamente ayer, fue el de Tarifa, ese incendio en Zahara de los Atunes. Parece que está controlado, ¿no, Álvaro?
Sí, por fin traemos la mejor noticia posible dentro de estas noticias trágicas, y es que las 900 personas que fueron desalojadas por el incendio en Tarifa ya pueden regresar a sus casas. Lo han hecho a lo largo del día, pero ya se espera que esta noche puedan volver todos. El fuego sigue activo, eso sí, pero la situación, dicen allí, es muy favorable.
Insisto, esta es la situación hasta ahora con todos esos incendios activos en España. La peor noticia del día es la muerte de una persona en León, mientras un voluntario que intentaba apagar el fuego en una de las localidades afectadas por el incendio en León. Esa es la noticia de la noche. Desgraciadamente, vamos a estar a lo largo de toda la madrugada contándote lo que vaya ocurriendo, y lo haremos en los boletines informativos. Al margen de esto, nos tenemos que centrar en lo que está pasando en el exterior. La Unión Europea quiere fijar posiciones en las negociaciones sobre una posible paz en Ucrania. Y este miércoles, tanto el presidente ucraniano como varios de los líderes europeos van a tener la oportunidad de marcar sus líneas rojas en una conversación con Donald Trump. Un encuentro virtual, por cierto, previo al que tienen previsto mantener el mandatario estadounidense y Vladimir Putin y el propio Zelensky este viernes en Alaska. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Se trata de una reunión telemática propuesta del canciller alemán Friedrich Merz, donde junto al resto de líderes europeos mantendrán una videoconferencia con el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para valorar medios para llegar a la paz en la guerra de Ucrania. La idea del alemán está en evitar que la negociación por la paz solo se haga entre Trump y Putin, sin tener en cuenta el voto de Ucrania ni del resto de los países europeos. Además, se ha descartado por completo el intercambio de territorios, algo que la Casa Blanca ha estado valorando en los últimos días. Es una forma de tender un puente con Estados Unidos previa a la cumbre de Alaska de este viernes 15 de agosto, donde Donald Trump y su homólogo ruso se reunirán para negociar sobre la guerra de Ucrania.
El día también nos deja una noticia importante, sobre todo en un país como el nuestro, y es que el turismo sigue marcando récords este verano. Un buen indicativo es la cifra de pasajeros que han llegado a los aeropuertos españoles durante el mes de julio. Estamos hablando de más de 32 millones de personas que aterrizaron en ellos. Es el dato más alto de toda la historia. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Es casi un 3% más que en el mismo mes del año pasado. Se nota y mucho el verano. Julio suele ser uno de los meses más concurridos en los aeropuertos españoles. Y esta cifra récord dice mucho. Por ejemplo, que el turismo internacional sigue funcionando. Y es que en lo que va de año son ya más de 183 millones de pasajeros los que transitaron por los aeródromos españoles. Esta cifra supone un incremento de un 4% más que en los primeros 7 meses de 2024, o lo que es lo mismo, récord tras récord. Como es habitual, el de Madrid-Barajas con más de 6 millones y el de Barcelona-El Prat con 5 millones y medio de pasajeros lideran la llegada de viajeros, marcando ambos también su mejor julio de la historia.
En Mallorca ha sido detenido el ex jefe de estupefacientes de la Policía Nacional de Baleares en una macrooperación contra el blanqueo y el narcotráfico. El inspector Faustino Nogales está acusado de colaborar con una banda criminal. La investigación permanece bajo secreto de sumario. Sofía Vázquez.
En total, la Guardia Civil y la Policía Nacional han arrestado a 13 personas en una operación contra el blanqueo de capitales del narcotráfico, entre ellos el inspector Faustino Nogales, que dirigió durante años el grupo de estupefacientes en las islas, el abogado Gonzalo Márquez y el líder de la banda Motera United Tribunes, Stefan Milojevic. La investigación, que sigue bajo secreto de sumario, también apunta a delitos de narcotráfico, tráfico de armas y cohecho. La operación comenzó el lunes con registros en Palma, Binisalem e Inca y ha seguido hoy incluso en la casa del exjefe policial. Fuentes de la investigación creen que Nogales trabajaba para los United Tribunes, el grupo que controla parte del tráfico de drogas en discotecas y prostíbulos de Mallorca. Todos los detenidos pasarán mañana por la tarde a disposición judicial.
Y hoy es noticia que la imagen de la Esperanza Macarena de Sevilla ya ha sido retirada del culto. Se prepara ya a esta hora para a partir de mañana comenzar una restauración más intensa, una que fue aprobada por los hermanos en un cabildo extraordinario. Laura Cascajosa.
Hoy se escribe un nuevo episodio de esa desafortunada nueva intervención a la talla del pasado mes de junio, con el inicio de una restauración que esperemos que sea la definitiva. La imagen estará ausente por lo menos 3 meses y en primera fase lo que se le va a hacer es un tratamiento de anoxia supervisado por el restaurador Pedro Manzano para la eliminación de la plaga que podría sufrir la madera. Francisco Castilla es secretario de la Virgen.
Se ha apreciado que hay una serie de orificios en la que haya habido xilófagos. Ellos no pueden determinar si eso está actualmente activo o no. Entonces, para curarse en salud, pues se somete a este tratamiento. Es un tratamiento de 21 días, que es que esté la Virgen en una cámara con el oxígeno controlado para que las posibles larvas o huevos de insectos que haya se eliminen.
Su camarín ha estado abierto todo el día para que los hermanos y fieles puedan tener cerca a la Virgen antes de su retirada.
Y hoy en COPE te estamos contando que cada vez tiramos menos comida en los hogares españoles. Sin embargo, un estudio concluye que cada ciudadano sigue desperdiciando todavía una media de 24 kilos al año. Detalles, Fernando Díez.
Casi el 80% de la comida que tiramos a la basura en casa ni siquiera sale de su paquete. Sobre todo son frutas, verduras y hortalizas. El resto, sobras y comida caducada. ¿Dónde hay que poner el foco para reducir el desperdicio alimentario? Maricruz Martín trabaja en Enraiza Derechos.
No nos gusta siempre echar la culpa a los consumidores y consumidoras. Es también cómo se nos presentan esos productos, ¿no? Que a veces vienen en grandes formatos y no tenemos ocasión de comprar en menor cantidad.
Cada español desperdició de media 100 gramos menos de comida en 2024 que en 2023, un dato que a gran escala supuso evitar que 51 millones de kilos de alimentos fueran perdidos.
Verdad que habría que reducirlo más. Somos muchos millones de personas y los pocos gramos que sumamos cada semana son los que originan estas cifras. Por eso se dice que la fase de consumo y los hogares es en las que más hay que incidir.
El objetivo de la ley de desperdicio alimentario que ha aprobado este año el gobierno es reducir a la mitad, antes de 2030, la cantidad de comida que cada ciudadano tira a la basura hoy.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.959. 73959. Serie 21021.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la 11, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Cómpralo ya. 11. Ahora y siempre. Bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Gonzalo Zavalla, que tiene una plantilla de guión que no cambia desde hace varios días. Buenas noches, Gonzalo.
Has visto que te la voy cambiando a mano. Que te voy haciendo apuntes a mano en lo que estaba escrito a ordenador.
Lee el encabezamiento.
Por eso, como, bueno, aparte que pone que va a hablar Ángel, pone como cada viernes, pero claro, yo te lo he cambiado y te he puesto cada día.
Exactamente.
En fin, menudo día, ¿eh?
Complicado.
Yo he llegado a duras penas, ¿eh? Te lo querías perder, la verdad.
Es que habéis hecho un grandísimo esfuerzo todos los componentes de este equipo, y no es broma.
Lo hacemos todos los días, ¿eh? Lo pasamos unos días sí, nota más que otros.
Pero esta noche ha sido especialmente complicada, con un montón de puntos abiertos informativamente. Hemos estado intentando hablar con todos ellos y sobre todo ofrecer la información de servicio fundamental, o sea, en estos casos.
Mañana libramos, ¿no?
No.
Vaya. Bueno, por si alguien ha pasado el día encerrado en casa con el aire acondicionado puesto y no ha mirado por la ventana, pues te recomiendo asomarte. No vaya a ser que en vez de hortensias tengas humo en el jardín.
Pues a demasiados lugares donde las llamas se cercan viviendas, arrasan parajes de alto valor y obligan a cientos de desalojos.
La ola de calor que estamos sufriendo deja hoy con avisos a todas las comunidades autónomas, las 17. Esto aumenta el riesgo de incendios y ha hecho que el Ministerio del Interior declare fase de preemergencia del
mismo lugar en el que ayer varios vecinos miraban atónitos cómo el fuego llegaba hasta sus casas.
Pues un martes que nos deja una noticia, y es que los incendios en España, en lo que va de año, ya han quemado más hectáreas que en todo 2024.
Antonio Raiz, Pilar Cisneros, Israel Remuñán, Rubén Corral, claramente el día estaba marcado por los incendios. León, Zamora, Palencia, Galicia, Madrid, Cádiz, Navarra, Toledo, un tour de fuego que en La Linterna hemos seguido muy de cerca. Hemos hablado con Rocío, evacuada en Zamora, y con Juan Ángel, de San Esteban de Nogales, en León, que también ha tenido que abandonar su casa esta misma tarde.
Está haciendo un día duro, la verdad, y ahora mismo Puercas sigue rodeado por el fuego. El fuego aquí es criminal. Ha cambiado el viento 20 veces de lado.
Pues desolados. Bueno, hemos tenido que desalojar a la familia, del pueblo, y de 30 kilómetros cuadrados que tiene esta población, se están en Nogales, 30 están quemados. Entonces mires para donde mires, ves fuego, cenizas, no sé, es muy triste.
La verdad es que han sido dos entrevistas muy interesantes, porque estaban en un momento en el que se les veía que estaban frustrados porque y sentían impotencia.
Absolutamente. Y mucha pena, desde luego. No solo hemos charlado con quienes lo han vivido en primera persona, también hemos estado allí. Carolina Tabanera en Valladolid, Patricia Iglesias en Galicia, tenemos a Israel Remuñán también en Tres Cantos.
¿Dónde estás y qué estás viendo?
Estoy en medio de una carretera de una zona completamente llena de casas y de vecinos que fueron desalojados ayer, más de 180. Si miro hacia un lado, lo que veo es una casa que está el tejado completamente quemado, que se ha venido abajo, que el fuego ha arrasado toda la casa por dentro. Nos contaban los vecinos de aquí que era la residencia de sus padres. Lo que parece un milagro aquí en Tres Cantos, Rubén, es que con 2.000 hectáreas calcinadas, con el fuego avanzando tan rápido, hablan de 6 kilómetros en 40 minutos, con el viento que soplaba fuerte y que sigue soplando ahora, por eso hay que tener cuidado, no haya habido aquí que lamentar más muertes que la de ese hombre.
Bueno, afortunadamente el panorama en Tres Cantos iba mejorando. Vamos a ver cómo se comporta la noche, porque es importante que el viento afloje, ¿no? Porque es una de las...
Es una constante en todas las entrevistas, ¿eh? Sí. Nos están diciendo que cuando se logra controlar y apagar un lugar, de repente cambia el viento y se avivan esas llamas. Uh-huh. Y vuelve otra vez el incendio en su máximo apogeo.
Uh-huh. En una zona que a lo mejor estaba apagada, ¿no? Pero todavía continuaba caliente. Hoy hemos vuelto a comprobar además que la radio tiene algo único. Te cuenta las cosas mientras pasan, y además literalmente. Y para muestra un botón. Estabas hablando con el alcalde de Navalmoralejo, en Toledo, y el hombre estaba al mismo tiempo coordinando un convoy de emergencia. Un alcalde multitarea en todos los sentidos.
Y ya me dice Protección Civil que... nos tenemos casi que dejar, ya pues tenemos nada, que iniciar el convoy.
1, 2, 3, 4. ¿Tú te crees, Rubén, que tiene que estás ahí?
Por cierto,
cogiendo al alcalde cuando se tiene que marchar.
Una cosa importante. Estos días estamos hablando con muchos alcaldes de localidades pequeñas y estamos comprobando que más que alcaldes son la solución para todo.
Sí.
La gente les llama, la gente les cuenta y ellos se desviven por su pueblo. Lo dejo ahí, ¿eh? A lo mejor puede ser una idea para tratar en algún momento a las 9 de la noche sobre cómo ser alcalde de un pueblo pequeño.
Pues sí, es buena idea. Pero no todo es estar sobre el terreno o escuchar testimonios. Nos hemos fijado en un dato. El ser humano está detrás del 90% de los incendios. Ya sean colillas, maquinaria caliente, quema de pastos y también pirómanos. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que prende fuego por gusto? La psiquiatra forense Patricia Alcaraz nos ha explicado una diferencia importante y que hay que tener muy en cuenta. La diferencia entre un pirómano y un incendiario.
Los dos saben lo que hacen y lo hacen porque quieren. La diferencia son las motivaciones.
Vale.
En el caso del pirómano, él lo hace por sentir placer, bienestar y aliviar un sufrimiento psíquico que tiene. Y en el caso del incendiario, lo que está buscando es un beneficio. Normalmente suelen ser beneficios económicos. El incendiario lo tiene premeditado todo, lo tiene preparado, y el pirómano se mueve por impulsos.
Y ojo, que esto no es ninguna travesura, ¿eh? Hablamos de delitos muy graves. Y pillarlos tampoco es fácil, pero las penas no son ninguna broma. El abogado penalista José Antonio Tuero nos lo ha dejado bien claro.
¿Cuáles son las mayores penas a las que se enfrenta un incendiario?
De 10 a 20 años cuando el incendio pueda suponer peligro para la vida o la integridad física de las personas.
O sea, que en todos estos incendios que estamos viendo, en los que hay que desalojar núcleos urbanos, si ese incendio se muestra que es intencionado y se detiene a la persona, ¿hay diferencia en el Código Penal entre pirómano e incendiario?
El término pirómano no figura como tal en el Código Penal. Es un concepto clínico que describe, pues como muy bien ha explicado la psiquiatra forense que me ha precedido, a quien tiene un impulso patológico de provocar los incendios.
Ahora bien.
¿Ves cómo está todo hilado?
Sí, sí. O obviamente, sea, si es que yo no doy puntas sin hilo.
El entrevistado que viene después se refiere al que ha hablado antes.
Porque yo no doy puntas sin hilo, Rubén. Si es que tú te crees que las cosas pasan por casualidad, pero no. Ahora pongámonos en lo peor. Se produce un incendio y el fuego acaba causando daños personales en tu casa. Por ejemplo, destroza nuestro coche, destroza parte de la terraza. ¿El seguro responde a este tipo de situaciones? Pues se lo hemos preguntado al abogado experto en seguros, Ángel Vallejo.
En un caso como un incendio, ¿es necesario tener un seguro contratado específico para reclamar las pérdidas en un incendio forestal?
Depende de si finalmente se va a declarar zona catastrófica, la zona afectada por el incendio o no. Si no se declara zona catastrófica, habría que hacer la reclamación, lógicamente, a cada póliza que tengamos de seguro que tenga cobertura de incendio, tanto hogar como empresas.
Mira, en un día que está marcado por todos los incendios, que hemos contado esa muerte de un voluntario al apagar un fuego en León, que lo hemos avanzado a partir a eso de las 10 de la noche, última hora, estabilizado el incendio de Tarifa y desciende la emergencia en Cádiz. El incendio forestal de Tarifa ha sido estabilizado, así que una buena noticia para acabar la linterna.
Desde luego. Así que vamos a cerrar esta linterna al ritmo de Mark Knopfler. De agosto de 1949, hace 76 años, nace Mark Knopfler, guitarrista, cantante y líder de Dire Straits.
Uno de los mejores guitarristas de la historia.
Estoy de acuerdo.
Vamos a acotar, uno de los tres mejores guitarristas de la historia.
¿A quién ponen los otros dos?
Eso te lo digo otro día. Vamos a escucharle. Then around the dungeon doors, the shutters and a queue. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. Junto a Mark Knopfler pondría también a Eric Clapton.
¿Te lo puedo comprar? Here's frost on the graves and the monuments,
but the taverns are warm in town. Lo siguiente, en la antena de la COPE, el partidazo con José Luis Corrochano.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Cada mañana.